encantado de estar con todos vosotros. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la red española dedicado ya más de 8 años al continente africano, a sus culturas, a sus sociedades, a su actualidad. Como siempre, nos encontramos en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, en Valencia en Radio Clara los lunes a las 2 en el 104.4, en Radio Enlace los lunes a las 3 en el 107.5, en Onda Merlín a las 12 en el 107.3, en Onda Verde los martes a las 2 en el 107.9, en Radio Almenara los martes a las 9 en el 91.4, en Segovia en Aldea Radio los jueves a las 11 en el 107.0, en Radio Villalba en la Sierra de Madrid los domingos a las 10 en el 107.4, y en Onda Polígono los domingos a las 2 en el 107.3, esto ya en Toledo. También vía satélite a través del Hispasat en el canal 407 y, como no, también a través de internet en la Unión de Radios Culturales de Madrid, http://audio.urcm.net, y en Onda Toledo, http://www.ondatoledo.org. Además de toda la actualidad, o por lo menos de nuestra selección de la actualidad del continente africano, además de nuestra selección también de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, hoy vamos a tener con nosotros a una persona que francamente lo ha pasado mal en estos últimos años. Él estaba en España como refugiado político y hace unos años se le ocurrió volver a ejercer su profesión a su tierra. El resultado es que le torturaron, le encarcelaron, le incomunicaron y hoy, gracias a las gestiones españolas, está de nuevo, afortunadamente, con todos nosotros. Hablaremos con él a través de dos programas en el que nos meteremos en una lúgubre historia de cómo se tortura en Guinea Ecuatorial. Para acompañarnos a lo largo de este difícil camino, iniciamos a través de estos dos programas para contar lo que pasa o algo del drama diario de los guineanos. los ecuatorianos. Y porque no es todo drama, aquí estamos escuchando pues a un grupo que ha dejado de existir, pero que pues nos llevamos bien con parte de la familia, porque es una familia, todos los que están cantando, estos son los Zamora, el clan aragonés de los Zamora. Y el grupo Máscara. Pues Máscara, Barón Yabuglú y Mona Sinepi nos acompañarán a lo largo de este programa. De Paco y Armando Zamora pasamos a la de Mona Sinepi. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de noticias con nuestra selección de la actualidad del continente africano y comenzamos por Gambia, donde ha tenido lugar la reunión de la Unión Africana.
El presidente Yahya Jammeh ha calificado el encuentro de la Unión Africana como el mayor éxito de todos los mantenidos en la historia de la Unión Africana. Sobre la unificación de África, el presidente Jammeh declaró que el objetivo de esta unión es establecer un gobierno continental, aunque eso no signifique que los países van a perder su soberanía. Puso de ejemplo la Unión Europea, donde tienen un parlamento, un consejo de ministros y una comisión europea. Aseguró que esto es lo que quieren hacer, pero a un nivel más profundo. Sobre la invitación al encuentro de la Unión Africana de Venezuela e Irán, el presidente declaró que Gambia ejerce su libertad de asociación, ya que es un país independiente. También el presidente considera que nadie puede detener la emigración, no importa las leyes que se pongan al respecto en cada país, y que los africanos no necesitan fuerzas extranjeras para terminar con el conflicto de Darfur. El Banco Mundial cancela más de 1 billón de la deuda de Mozambique.
El Banco Mundial anunció el pasado día 3 la cancelación de la mayor parte de la deuda de Mozambique a su entidad de créditos blandos, la Asociación de Desarrollo Internacional, por la cantidad de 1.306 billones de dólares. La cancelación de la deuda se produce en la línea de la iniciativa de alivio de la deuda multilateral que acordaron en Escocia los países más industrializados del mundo. Antes de esta iniciativa, Mozambique tenía que pagar 32 millones de dólares de su deuda a la Asociación de Desarrollo Internacional en 2007-2008 y después 97 millones de dólares en 2009 a 2011. Pero ahora la nación del sur de África no debe nada a esta institución por estos periodos de tiempo. Esta cancelación se ha hecho extensiva a 19 países, 15 en el África subsahariana y 4 en Latinoamérica. El gobierno de Malí y la insurrección firman el acuerdo de Argelia.
El general Kafogouna Kone, en nombre del gobierno de Mali y los representantes de la insurrección, en una reunión celebrada en Argel, han aceptado los términos del llamado Acuerdo de Argel, poniendo así fin a la revuelta de Iyad Ad-Ghali y sus hombres en Kidal. El documento se titula Acuerdo de Argel para la restauración de la paz, la seguridad y el desarrollo en la región de Kidal. Los insurgentes, los Tuareg, que se dirigieron a Argel sin su jefe, se reunieron con el ministro de Administración Territorial y los colectivos locales. No se ha filtrado ninguna información sobre las transacciones que se han desarrollado en Bamako y Kidal, así como en Argel. Ni el ministro de la Administración Territorial ni los colectivos locales han facilitado ninguna noticia sobre las negociaciones y sobre la firma de los acuerdos. En estas condiciones es muy difícil verificar las informaciones recibidas, a menudo contradictorias, sobre el contenido de los acuerdos. Parece que ha habido serias divergencias entre los insurgentes mismos a propósito de los acuerdos concluidos con el gobierno. Según determinadas fuentes, uno de los desacuerdos era el punto de la liberación del área Tegadat. Esto explicaría la ausencia de ciertos jefes de la insurrección en Argel. Guinea y Sudáfrica estrechan sus relaciones.
Sudáfrica abrirá pronto una embajada en Guinea-Conakry y además los dos países planean descartar la necesidad de visados de entrada entre ambos, según declararon sus líderes el pasado día 3 de julio. El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, y el de Guinea, Lansana Conté, declararon que sus países han acordado también estimular el mercado y la cooperación económica en los sectores del transporte, minas, agua y generación de hidroelectricidad en Guinea. Guinea atraviesa una seria crisis económica con un gran malestar social que se atribuye a la mala administración del gobierno y al delicado estado de salud de Conté, el presidente. Manifestaciones contra el coste de la vida han sacudido recientemente algunas ciudades de Guinea y de Níger. Las exportaciones de Sudáfrica a Guinea sumaron el año pasado más de 2,5 millones de euros, mientras que las importaciones apenas llegaron a poco más de 1 millón de euros. La estancia en Mbeki, en Guinea, incluyó también una visita al campamento militar de Kemé Bourema, antiguamente Galieni, donde varios nacionalistas sudafricanos, entre ellos su padre, Govan Mbeki, Oliver Tambo y el antiguo presidente Nelson Mandela, vivieron a principios de los años 60. Los presos políticos del Ayun en huelga de hambre.
Los presos políticos saharauis internados en la cárcel negra de Layún emprendieron el día 4 una huelga de hambre de 24 horas con carácter preventivo para denunciar sus inhumanas condiciones de encarcelamiento y protestar contra la deportación forzosa de algunos de ellos hacia cárceles en Marruecos alejándoles de sus familias. Los huelguistas han reclamado que sean tratados como presos políticos, permitiéndoles el derecho de recibir visitas, cuidados médicos y que sean separados de las celdas junto a los presos de derecho común, según precisaron en un comunicado hecho público el día anterior. Igualmente han denunciado el intento de asesinar en la cárcel marroquí de Izegan al preso político saharaui Leman Salama, así como su solidaridad con todos los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos. Por otra parte, han pedido a todas las instancias internacionales que intervengan con toda urgencia y ejerzan presiones sobre el gobierno marroquí para que respete los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Un grupo de mujeres empresarias nigerianas apoyan a sus homólogas en Liberia.
La Asociación de Mujeres Empresarias de Nigeria ha expresado su preocupación por identificarse con el gobierno y el pueblo de Liberia en un esfuerzo concertado para la reconstrucción y el desarrollo socioeconómico del país. Así lo aseguró en Monrovia la esposa del gobernador del estado de Lagos, que dirige la Delegación de Mujeres Empresarias de la Asociación Nacional de Comercio, Industria, Minas y Agricultura. La visita de solidaridad era para discutir temas de mercado y comercio bilateral, así como para encontrar maneras de promover el comercio entre los dos países. El grupo de mujeres empresarias de Nigeria quiso presentarse al gobierno y al pueblo de Liberia y transmitir su interés por implicarse en el proceso de reconstrucción del país. También expresaron su intención de identificar las áreas donde podrían invertir de modo significativo en la economía de Liberia. La directora de las mujeres empresarias afirmó que la visita era una misión de buena voluntad y expresó su confianza en que Liberia, tras años de conflicto armado, vuelva a su glorioso pasado. La delegada nigeriana asegura que su asociación de Nigeria transmitirá a todos los posibles inversores el mensaje de que Liberia es un lugar seguro para invertir. Por su parte, la presidenta de Liberia agradeció al grupo de mujeres empresarias su preocupación, solidaridad y apoyo al gobierno y al pueblo de Liberia, y aseguró que se dará la cooperación necesaria desde su administración a las empresarias nigerianas, así como a otras organizaciones no gubernamentales. La Unión Europea retira la prohibición sobre unas aerolíneas libias.
Una compañía de aerolíneas de Libia ha declarado que la Comisión Europea ha retirado su nombre de la lista negra de transportes inseguros. La compañía Burak declaró que las restricciones pesaban sobre todo en sus naves de carga. La información utilizada para prohibir a sus aeronaves sobrevolar el espacio aéreo europeo se basaba en informaciones incorrectas sobre los vuelos de sus aviones de carga, y la prohibición se retiró nada más ser emitida. Burak ha realizado casi 10.000 vuelos locales y casi 1.000 vuelos internacionales desde noviembre del 2001 hasta marzo del 2006. Actualmente Burak trabaja con las aerolíneas libio-árabes y pretende lanzar diversas rutas entre capitales africanas y europeas. La lista negra de la Unión Europea, con 92 aerolíneas, prohíbe a las compañías que la integran operar en su espacio aéreo porque no cumplen las normas internacionales de seguridad y otros criterios operativos. La mayoría de esas empresas de vuelo eran africanas, incluyendo 50 del Congo, 14 de Sierra Leona y 7 de Suazilandia. En Egipto encarcelan a un periodista por criticar al gobierno.
Un tribunal egipcio ha condenado a un editor de periódico que había criticado al presidente Hosni Mubarak repetidamente a un año de cárcel por difamación del jefe de Estado. Al parecer, Ibrahim Eisa, editor del periódico semanal Al-Dustur, publicación antigubernamental, recibió una sentencia de un año de cárcel por publicar un artículo en abril detallando una demanda contra el presidente y su familia. Esa demanda había acusado a Mubarak de vender empresas estatales demasiado baratas y de despilfarrar fondos de ayuda exterior. La columna de Eisa, en la primera página, ha criticado regularmente tanto a Mubarak como a su familia desde 1981. Otros dos acusados en el caso de difamación, otro periodista, Al-Dustur, y el hombre que puso la demanda original contra Mubarak, también recibieron una sentencia de un año de cárcel. Los tres podían salir de la cárcel bajo fianza de 10.000 libras egipcias, lo que viene a ser más de 1.000 euros, pendientes de apelación. La Organización Egipcia para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la actuación judicial, alegando que el condenar a penas de cárcel a los periodistas oprimirá la libertad de prensa en Egipto. Encontradas en Nigeria tres cepas diferentes de gripe aviar.
Los científicos afirman haber encontrado en Nigeria evidencias de que el virus de la gripe aviar ha entrado en el país al menos tres veces. Nigeria fue el primer país africano en informar sobre la existencia del peligroso virus de la gripe aviar. Un experto afirma que esto sugiere que la cepa H5N1 se extendió más eficientemente de lo que los investigadores habían pensado. Los nuevos descubrimientos no revelan si los virus han sido llevados a Nigeria por aves migratorias o por aves importadas y de contrabando. Nigeria cuenta con muchos santuarios de aves a lo largo de dos trayectos de vuelos migratorios que conectan con el sur de Rusia, Europa y el oeste de Asia. El primer informe que dio Nigeria sobre el hallazgo del H5N1 fue en febrero, en una enorme granja comercial de cría de pollos, gansos y avestruces. Desde entonces el virus se ha encontrado en diferentes emplazamientos a lo largo de todo el país. El presidente de Ghana rinde homenaje a los Black Stars.
Kufur, el presidente de Ghana, concedió medallas de distinción con honores nacionales a los miembros de la selección Black Star y a su equipo técnico por su excelente actuación en el Mundial de Fútbol. El capitán de los Stars, Stephen Appiah, recibió la primera medalla de distinción de la Orden de Volta, del manos del presidente. En un breve discurso, Kufur afirmó que el gobierno estuvo de acuerdo en homenajear a los jugadores por el logro que habían anotado para Ghana y que su valor no podía pagarse con dinero. También añadió que los futbolistas habían sido recibidos por los ghaneses como verdaderos héroes. Los Black Stars fueron el único grupo del continente africano en llegar hasta octavos en el Mundial de Fútbol de Alemania, perdiendo por un increíble 3-0 frente a Brasil. El equipo recorrió sobre un escenario móvil algunas de las principales calles de Accra, adornadas en honor de la selección, todo amenizado por una banda musical para animar a la multitud apostada en las calles.
Oh,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en este tiempo de entrevista, tiempo de charla en Africanía con don Guajachi Campo. Guajachi Campo, él se va a presentar ahora mismo con todos nosotros, pero os recuerdo que es un antiguo amigo, un antiguo conocido de los micrófonos de Africanía, puesto que ya en sus principios, hace ya casi unos 7 años, cuando hicimos aquel debate sobre el estado de la nación de la oposición guineana, pues fue uno de los contertulios que estuvieron presentándonos pues su programa, su proyecto de una Guinea democrática. Don Guajachi Campo, encantado de tenerlo con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Decía que iba a presentarse, yo creo que el mejor para presentarse es usted bueno. Mismo.
Soy Guajachi Campo, guineano, bubi y coordinador general del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, MAIP. Es un movimiento que reivindica los derechos políticos de los bubis, de los isleños de la isla de Bioko, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial está compuesto de dos territorios, una parte insular que se denomina región insular y otra parte continental. Nosotros somos isleños y bueno, y desde que se dio la independencia, pues nosotros estamos sufriendo ciertas discriminaciones étnicas, ciertas represiones por parte del poder establecido, por parte de la dictadura de Macías anteriormente y actualmente por parte del régimen de Obiang, y que por lo tanto, pues a partir del proceso de democratización que se inició en 1991, nosotros iniciamos los contactos intentando tener contacto con el gobierno para plantear nuestras reivindicaciones políticas, ya que la ley de partidos políticos se dictó de una forma discriminatoria, marginando los grupos regionales. En ese sentido, pues en 93 nosotros creamos lo que es el Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, y desde entonces pues estamos intentando establecer acuerdos políticos con el régimen de Guinea. Hasta ahora no lo hemos logrado. Hemos sufrido bastantes represiones desde el 93 que se creó el movimiento. Parte de los miembros de esa organización han fallecido en las cárceles, otros han sido torturados en los bosques y han perdido la vida. Muchos han pasado por las cárceles y que han salido con vida, pero sí, maltrechos, están torturados, están lesionados. Y que bueno, esto ha mermado un poco quizás nuestras actividades porque ha habido persecución. Muchos algunos de los dirigentes han tenido que salir del país y que por lo tanto, pues bueno, la represión continúa, ¿no?
¿Se podría hablar de injusticias raciales, de injusticias étnicas en Guinea Ecuatorial?
Sí, hay racismo en Guinea Ecuatorial, pero en ese sentido es étnico. Hay una discriminación étnica porque la etnia que gobierna el país, en ese caso en Guinea Ecuatorial, es la etnia Fang, mayoritaria, originaria del continente, y que por lo tanto, pues al estar la capital en Malabo, la isla de Bioko, pues bueno, ha sido una invasión, ¿no? Desde la época de Macía ha habido una invasión hacia la isla. No ha habido infraestructura que justifique realmente la masiva llegada de los fans del continente. Hay un abandono en la parte de la región continental y que, por lo tanto, pues bueno, el objetivo parece que es apropiarse de la isla, ¿no?
Luego seguimos hablando del tema de la oposición. Sin embargo, me gustaría que dejaras algo claro desde ahora. Vamos a hablar sobre todo de tu situación tanto en los últimos años como actual. ¿El movimiento de autodeterminación de la isla de Bioko es un movimiento independentista?
Nosotros desde un principio no hemos planteado la independencia como objetivo, sino que realmente ejercer el derecho político que nos otorga la propia naturaleza, ¿no? Porque nosotros somos isleños y entendemos que a lo largo de la historia, incluso con la presencia de la colonia española, la colonización española, hemos tenido una especie de autogobierno, hemos tenido unas jerarquías políticas. Desde muy antiguo tenemos lo que nosotros teníamos reyes en la isla de Bioko. De hecho, la capital hoy recibe el nombre de Malabo a raíz del último rey que murió, del rey Malabo, que murió el año 37. Y que desde entonces, pues eso surge cuando era la Guerra Civil Española y no se permitió la proclamación de un nuevo rey. Y entonces, oficialmente, el último rey es rey Malabo. Entonces, eso ya históricamente ya se determina que, bueno, la isla tiene una configuración política e incluso social diferente a lo que es el continente.
Pero no sois un movimiento secesionista del país.
No, en ningún momento nosotros no nos hemos planteado el secesionismo, ¿no? Porque lo que estamos reivindicando son reivindicaciones ya planteadas en la época de la preindependencia, por lo cual no es nada nuevo, sino que es un problema antiguo y que tanto el gobierno español como el gobierno de Guinea Ecuatorial, que se formó en el año 68, pues no lo han reconocido. Y esos planteamientos hizo lo que hicieron que Macías eliminara a todos los políticos de aquel entonces, de esa generación, de la generación a la preindependencia, y que por lo tanto, pues nosotros, cuando se empieza a hablar del proceso de democratización de África, de los países africanos, concretamente en Guinea Ecuatorial a partir del año 90, pues empezamos a replantear lo que es el autogobierno en la isla de Bioko. Nosotros entendemos que con el autogobierno en los diferentes territorios se puede ejercer mejor lo que es el desarrollo social.
Claro, lo que pretendéis es, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, es como una comunidad autónoma, digamos.
Exacto, una comunidad autónoma, porque bueno, ya lo tuvimos anteriormente, porque el primer gobierno autónomo que España se proclamó lo hizo en Guinea Ecuatorial del año 64, de 1964 a 1968. Aquí en España no había autonomías, pero en la isla de Guinea Ecuatorial sí había autonomía. Entonces se formó un gobierno autónomo en el año 1964, que tuvo vigencia hasta el año 64, hasta el año 68, que eran 4 años. Es que a partir de ahí, pues la parte continental es cuando planteó lo que es la independencia, de independizarse de España. La región insular, los bubis, nosotros no habíamos planteado esto, pero bueno, fuimos, arrastrados, ¿no? Por la corriente que se había surgido en los países limítrofes, que es Nigeria, que estaba independiente, Camerún, que era independiente, y Gabón, que era también independiente. Son los países que nos limitan, y en esos dos países, Camerún y Gabón, pues hay mucha población fan. O sea, la población fan no está únicamente concentrado en Guinea Ecuatorial. Y a influencia de sus hermanos vecinos, pues bueno, ellos también empezaron a pedir la independencia. Cosa que nosotros los bubis, al ser isleños, pues bueno, no tenemos una vinculación directa con los pueblos africanos, o sea, del continente. O sea, existe únicamente en África los bubis en la isla de Bioko. Y fuera de allá, pues no hay hermandad con otros pueblos, ¿no? Entonces, la presencia de Dofán, pues usualmente surge a través del colonialismo, no a través de unas relaciones bilaterales entre los dos pueblos, entre las dos comunidades. Por lo tanto, pues no ha existido una relación anterior al colonialismo entre los bubis y los Dofán. Entonces, cuando Europa o Occidente, vamos a decir las Naciones Unidas, dice que los países ocupados tienen de ser independientes, pues es normal que se planteen cuestiones políticas de con perspectiva de futuro. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista partiendo de una descentralización, no de un gobierno central, sino de un gobierno descentralizado. De hecho, los políticos que estamos hablando del año 68 de la preindependencia plantearon la federación, o en todo caso una confederación, que no fue admitida por las Naciones Unidas y obligatoriamente se dio una independencia unitaria. A raíz de esto, pues bueno, ha habido una ocupación en la isla.
Digo lo de la secesión, movimiento secesionista, un movimiento independentista, porque desde el gobierno de Malabo siempre se ha, digamos, justificado todas las muertes, se ha justificado las cárceles, se ha justificado las torturas en intentos de golpe de Estado, intentos secesionistas, etcétera.
Bueno, analizando la situación africana, ustedes tienen que saber que los gobiernos africanos siempre permanecen en el poder bajo un motivo u otro, alegando siempre golpe de Estado, o si no, la reforma de la Constitución. Esto lo hemos visto en otros países, que cuando un régimen quiere permanecer en el poder, pues se inventa cualquier cosa. Normalmente suelen decir que, bueno, en procesos de democratización hay que cambiar la constitución, pero es que la constitución cuando se cambia es para que permanezca el que está, el titular. En este caso, cuando los bubis
plantean... Nuestro vecino Nigeria precisamente está en ese...
En esta situación.
En esta situación con Obasanjo intentando
modificar. El mismo Camerún, el señor Paul Biya parece que lleva 20 años, 20 y pico de años en el poder. El mismo Gabón, Omar Bongo, lleva cerca de 40 años. Por lo tanto, siempre se busca mecanismo para permanecer en el poder.
Y además porque murió, pero sigue su hijo.
Exacto. Entonces, en este caso, vamos a decir Guinea Ecuatorial, ¿qué es lo que surge? Guinea Ecuatorial, cuando surgen los problemas de los bubis políticos, los problemas políticos de los bubis, las reivindicaciones a sus derechos, entonces es cuando dice, no, son secesionistas. ¿Por qué? Porque el término secesión es rechazado por toda la comunidad internacional. Es decir, que bueno, se ha dado unos estados independientes en los años 60.
Además, la Unión Africana ha dicho que no va a reconocer ningún nuevo país en África.
Exacto. Entonces, partiendo de ahí, pues ellos se sujetan en que, bueno, cuando el Bubi plantea un problema político de reivindicación, decir que, bueno, es que tienen que respetarse sus derechos como pueblo, porque ese pueblo ya existía, es una nación. Entonces, a partir de ahí es cuando se dice, bueno, son secesionistas, ¿no? Pero en ningún momento nosotros lo hemos planteado. Nosotros hemos planteado, a raíz de lo que surge otra vez el movimiento del año 93, hemos planteado una sentada, mandamos un manifiesto al jefe del Estado, que hasta ahora no lo ha contestado, y al mismo tiempo, después de los hechos del 98, en enero del 98, es cuando la comunidad internacional, bueno, intentando entender un poco la problemática de la población bubi, pues nosotros aquí en Madrid presentamos la propuesta de una creación de un Estado federal que permita el autogobierno tanto de la región insular, que es la isla de Bioko, como la región continental, que es Río Muni. Hasta ahora esto tampoco se ha materializado, y que por lo tanto pues nosotros seguimos insistiendo en que, bueno, esto nosotros es un objetivo primordial para que se pueda entender que el desarrollo en África es que tiene que partir de que los pueblos tienen que autogobernarse.
Imagino que también contemplaréis la situación de Anobón.
A lo largo de la historia, los anoboneses siempre han estado vinculados con los bubis, ¿no? Con lo que es el desarrollo de la isla de Fernando Po.
Oye, Guaja, hace 2 años y medio, tú estabas en Madrid, vivías en Madrid. ¿Cómo estabas aquí? ¿Con qué figura jurídica?
Bueno, a nivel
de movimiento... ¿Eras un refugiado?
Bueno, a nivel de documentaciones, sí, era un refugiado político.
¿Qué es lo que te lleva a volver a un país donde,
bueno,
donde
es que,
digamos que tu vida no tiene ningún valor? ¿Por qué se te ocurre que vas a poder sentarte con el gobierno a
Bueno, primero pues, entiendo que es que la actividad política, para ejercerla, para que se pueda desarrollar, hay que estar sobre el terreno. O sea, que no podemos seguir huyendo toda la vida de un dictador, de cualquiera represión, ¿no? Porque entendemos que, bueno, para acabar con una represión, pues hay que estar en el lugar donde se produce la represión. O sea, estando en España, la represión de Guinea no va a terminar. O sea, estando en el exilio, aunque 40 años, es que ese régimen lo único que va a hacer es perdurar. Por lo tanto, yo regreso pensando que, bueno, partiendo de que entrando en el país es que forzosamente tengo que entrar en contacto con el régimen, con el gobierno. Bien, entro primero estableciendo no solamente unas bases políticas que orienten quizás a las reivindicaciones únicamente planteadas por el MAI y de los bubis en ese sentido, sino que planteo un programa de Estado que pueda permitir no solamente el autogobierno de lo que es la isla de Bioko, de los bubis, sino que también el autogobierno de la parte continental. ¿Por qué? Porque entiendo que el subdesarrollo no solamente se produce en la isla de Bioko, sino que en la parte continental también hay parte que está subdesarrollada, y que por lo tanto la actividad del gobierno lo único que hace es el reprimir o quizás empobrecer a toda la sociedad guineana. Al margen de nuestras reivindicaciones, nosotros habíamos planteado, tenemos un planteamiento de un programa, es lo que estuve hablando el otro día, de decir de la política de la triple D: desarrollo, democracia, desarrollo y descentralización. Nosotros estamos planteando la descentralización como forma de realmente de disminuir el poder autoritario que hasta ahora vienen ejerciendo los presidentes de Guinea Ecuatorial, y que por lo tanto se convierte en una autocracia. O sea, prácticamente el presidente tiene todos los poderes, ejerce todo lo que él quiera, o sea, nombra lo que él quiera e incumple la Constitución constantemente. O sea, la Constitución, por más que se dicta y que se puede decir que es democrática si se lee, a la hora de practicarlo, se está violando constantemente. Nosotros, por lo tanto, hemos creído que es conveniente descentralizar los poderes, porque si se descentralizan los poderes, es que la isla de Bioko puede autogobernarse en ciertos aspectos, no total, porque conducirá a una independencia en ciertos aspectos, y la parte del continente también tendría que autogobernarse en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque eso pueda permitir el desarrollo de lo que es la parte continental y lo que es la parte insular. El gobierno se ha centrado en Malabo, que es una isla, y está distanciado a 300 kilómetros de lo que es la parte continental. Por lo tanto, Guinea Ecuatorial no tiene unas infraestructuras suficientes que puedan decir que, bueno, es que el gobierno desarrolla los dos territorios uniformemente, o sea, al mismo tiempo. De hecho, en la práctica estamos viendo que el gobierno constantemente va a la parte continental 6 meses, ahora retorna otra vez a la parte insular 6 meses, o sea que si tú quieres ver al ministro, o sea, tú tienes que traer de la isla, trasladarte a Argemuni. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que descentralizarlo. Entendemos que el gobierno como gobierno central tiene que tener unos aspectos donde tiene que desarrollarlo. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene que tener quizá una política exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero ciertos aspectos, como el Ministerio de Agricultura, como pesca, como alimentación y todo eso, es que corresponde realmente a la zona geopolítica donde se producen esos hechos.
En el 2003, durante casi 6 meses, tú andas libre por Malabo, por Guinea Ecuatorial, empiezas unas conversaciones con el gobierno y en cierto momento todo se trunca, todo cambia, ¿no?
Bueno, los contactos que estuve manteniendo ya con ciertas personalidades, que no quiero mencionarlos aquí porque pondrían en peligro también sus vidas allá, porque bueno, el gobierno no quiere que sepa que hay un protagonismo por otro sitio. En ese sentido, pues bueno, los contactos que estuve manteniendo con otros personalidades de los políticos, bueno, llegamos a la conclusión de que bueno, el planteamiento político que estoy defendiendo, que quiero plasmar en la sociedad guineana, pues en algunos aspectos no es entendible, no se entendía, porque no entendían lo que es la descentralización, que nunca se ha producido en Guinea Ecuatorial, porque ha sido siempre un gobierno dictatorial, y al mismo tiempo pues no entendían cuál sería más o menos las estructuras que se iban a crear, cómo estarían esas estructuras. Entonces nosotros estábamos planteando una federación. Entonces tuve que estar explicando los términos de la federación, cómo iba a ser Guinea Ecuatorial, cómo pensamos que debe ser Guinea Ecuatorial, y a partir de ahí, pues bueno, exigen, bueno, contactos, reuniones y algunos trabajos, ¿no? Esto me lleva a presentar el documento de Estado Federal, Sueño o Realidad. Ese documento fue emitido ya en mes de febrero, precisamente tengo aquí una copia, y cuando se presenta ese documento, pues ese documento se distribuye por todo el territorio y llega a varias personalidades, tanto políticas como militares y algunos sectores sociales, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando, bueno, el gobierno obligatoriamente me convoca a una reunión el 20 de febrero para mantener un análisis de esa situación, y al mismo tiempo pues ellos lo plantean como quizás una amenaza. O sea, intentan intimidarme, intentan decirme que no se puede llevar una actividad fuera de lo que están los principios del gobierno, y que bueno, que el MAIP no estaba legalizado. Entonces, en esa reunión pudimos llegar a la conclusión de que primero hay que legalizar las actividades de lo que es el MAIP, por lo tanto el gobierno tiene que reconocer el MAIP, y al mismo tiempo pues llegamos a la conclusión de que yo tenía que presentar las propuestas políticas que yo consideraba que el gobierno tenía que analizar para iniciar una reestructuración o un reconocimiento de los planteamientos que yo estoy presentando. En ese sentido, pues se convocó una segunda reunión, aquí precisamente todo aquí el documento, que al final no pudo materializarse, y que, bueno, se me convocaba para la segunda reunión, tal cual habíamos acordado, para celebrarlo el día 4 de marzo. Bien, eso no se produce. Estamos hablando de los contactos que tuve en 2004, antes de mi detención. Entonces, esa segunda reunión, que aquí tengo el documento, fechado el día 3 de marzo, convocatoria para el día 4 de los corrientes, sobre las 13 horas de la tarde, en el que teníamos que sentarnos para sacar la conclusión de la primera reunión y los puntos que tenía que presentar. No se produce. O sea que el día 4, la madrugada, precisamente la madrugada, a las 2 de la madrugada, se rompe mi puerta, la puerta se viola la vivienda, entra unos militares, todos, bueno, de la seguridad, entiendo yo que estaban encapuchados, no se identificaron, que podían ser unos bandoleros, unos bandidos, unos ladrones. Entonces se entra, bueno, y cuestionan, y preguntan por Huija Chicampo. Entonces digo, soy yo, y así procede a mi detención y el registro de la casa, ¿no? O sea, casi empiezan a destrozar las cosas buscando no sé qué. Bien, tuvieron que llevar todo lo que tenía sobre la mesa, porque yo estoy preparando ya los trabajos para esa segunda reunión. Entonces todos los documentos que encontraron sobre mi mesa, los libros, textos, todo lo que encontraron lo llevaron. Llevaron el maletín que tenía con toda la documentación que había dentro, incluso llevaron algunas cosas que, bueno, que hasta ahora ya, bueno, ya he perdido, ¿no? Ya he perdido algunas documentaciones ya personales o familiares, y todo eso, ¿no? Están incluidos en todo esto. En ese caso, pues bueno, se me coge, se me tortura, porque dicen que están buscando, no especifica lo que estaban buscando, no sabía yo cómo ayudarle ni atenderle. Sí, bueno, es que me torturan ya fuera de casa, ya antes de llegar al vehículo que me conduce a la cárcel, una vez abandonado lo que es la vivienda. Entre la vivienda y el vehículo, pues ahí me torturan. Pierdo el conocimiento de los golpes que había recibido. Cuando recobro el conocimiento, no sé cuánto tiempo, porque no sé si estuvieron reanimándome, pues noto que, bueno, que estoy sangrando. Ya tenía sangre por toda la cara y bueno, tenía los brazos atados hacia atrás, por lo cual no podía ni defenderme, ni palpar realmente dónde salía la sangre. O sea que aún no había recobrado tanto el conocimiento, porque estuve un poco nublado. Y es cuando me conducen al vehículo, que más tarde pues me sitúan en Black Beach.
Con la música del Barón Yabu Club os vamos contando después de todo lo que hemos comenzado a pasar con el relato tétrico, lúgubre de Huajachicampo, estos últimos momentos que inician la dramática sucesión de hechos que le llevan hasta Black Beach y que nos seguirá contando en el próximo programa. Vamos ya con todo lo que son las actividades en julio, el día 13 a las 19:30, a las 7:30, perdón, en la fiesta de despedida del curso del Departamento de África de la Fundación Sur, invitado a todos aquellos que amáis, que sentís África. Será a las 7:30 en la calle Gaztambide, número 31, el día 13. El teléfono 91-544-1818. Y el día 14 a las de 10:30 a 2:30, mesa debate sobre las perspectivas de la opción humanitaria española mirando al futuro, dentro de lo que es el homenaje a la figura de Juan Bartolomé. Más información en el 91-53-54-389. El día 24 al 28... transcurrirá el curso Conflictos Armados y Construcción de la Paz, el papel de la ayuda al desarrollo, dentro de los cursos de verano de El Escorial, que organiza la Universidad Complutense de Madrid. Más información en el teléfono 91-54-32-652 o 91-54-34-666. La Fundación RISE, en colaboración con la Casa Encendida, presenta durante el mes de julio el ciclo Cine e Inmigración. Las entradas serán a 2 euros. Podéis tener más información en el 91 50 63 875. Dentro del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo organiza el curso en evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo, que se desarrollará entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre. Más información en el correo electrónico info@cecot.net. Y el Instituto de Estudios para la Paz ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos a distancia 2007, Cooperación Internacional, Desarrollo, Gestión y Administración de ONGs, Ayuda Humanitaria y Logística, Geografía y Tercer Mundo, entre otros. Más información en www.universidadabierta.org. Okay, Hoy hemos paseado por las cálidas tierras de Guinea Ecuatorial, acompañados, metidos por las voces y las músicas de los hermanos Zamora, de la música anabonesa, también por la voz de Mona Sinepi, y como no, por las polirritmias del varón Yabuclú, del varón del ritmo. Y hemos estado hablando con Huejachi Campo, con el coordinador general del MAIT, del Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko. Nos ha estado hablando de su isla, de su pueblo, de sus pretensiones políticas, pero también nos ha estado hablando de la dramática situación en que todavía, desde hace tantos y tantos tiempos, desde el final de la década de los 60, en que se fueron los españoles de aquella que un día fue provincia española, pues todavía no han visto la libertad. Nos seguirá contando la dramática situación, la continuación de los sucesos que le fueron aconteciendo en un lúgubre lugar que se llama Black Beach. Eso será la próxima semana. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.